aula de filología está dedicada en esta ocasión a literatura española. Vicente Granados, profesor titular de Historia de la Literatura 2 en la UNED y responsable de este espacio, nos propone una charla coloquial y directa con un invitado, el profesor Javier Salazar, estudioso de la obra de García Lorca. En esta charla se trata de imágenes, de símbolos y de elementos poéticos que confluyen en la obra del poeta de Granada. Pero vamos a dar paso ya al profesor Vicente Granados, que sea él quien nos introduzca en ese mundo literario.
Hoy tenemos con nosotros al profesor Javier Salazar Rincón. El profesor Salazar se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre sociedad e ideología en el Quijote. Ha ejercido como lector de español en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, desde 1973 a 1978 y actualmente es catedrático de Lengua y Literatura Española en el Instituto de Bachillerato de Andorra. Es también profesor tutor de la UNED en el Centro de SEU de Urgel. Además de algunos artículos aparecidos en revistas especializadas, es autor de Fray Luis de León y Cervantes, publicado en Madrid el año 1980, y El mundo social del Quijote, Madrid, Gredos, 1986, obra con la que obtuvo el premio Rivadeneira de la Real Academia Española en 1984. Pero hoy estamos para hablar sobre Federico García Lorca. Javier Salazar es autor de varios trabajos sobre Lorca, pero especialmente vamos a citar dos libros, Por un anfibio sendero, subtitulado Los espacios simbólicos de Federico García Lorca, y Rosas y mirtos de luna, naturaleza y símbolo en la obra de Federico García Lorca. Estos dos libros tienen una estrecha relación, una gran unidad, y nos ofrecen una versión o visión del simbolismo lorquiano. Concretamente, ¿qué le lleva a Javier Salazar a adentrarse en la riquísima, en la inmensa bibliografía sobre el poeta granadino?
Bueno, lo primero, buenas tardes y te agradezco mucho el haberme invitado a este programa para tener la oportunidad de llegar a un público más amplio que el que habitualmente tenemos en el aula, en las tutorías, en clase, para poder tratar sobre estos temas. El interés mío sobre Lorca es general por su obra y su vida, pero sobre todo lo que más me interesó cuando empecé a profundizar en su obra fue precisamente los símbolos, ¿no? Y la idea que ha presidido todo el trabajo que he hecho ha sido un poco la de buscar una especie de hilo, ¿eh?, o de estructura donde poder integrar todo este mundo simbólico. Mi idea es que son los cuatro elementos, la idea básica que sigue Lorca para organizar su universo simbólico, ¿no? Hay un famoso crítico que es Gastón Bachelard, ¿no?, que ha estudiado especialmente los cuatro elementos de la naturaleza, ¿no?, la tierra, el agua, el fuego y el aire, como base del universo metafórico, del lenguaje simbólico. Y podía dar la impresión de que esto lo aplicamos los críticos o los profesores a los autores de una manera un poco artificial, pero en el caso de Lorca no es cierto, porque tiene una conferencia y unos fragmentos de una conferencia que iba a dar en Nueva York que se llama Escala del Aire, en que precisamente él mismo dice que la base del lenguaje poético está en los cuatro elementos de la naturaleza, ¿no?, y que cada poeta se inclina por uno de ellos, ¿no?
Sí, como la riqueza de la obra de Lorca es tan grande y tus libros son tan precisos y tan ricos, nos podríamos centrar en algunos elementos concretos. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez siempre andaba dándole vueltas a las flores. Las rosas eran para él la expresión máxima, la más bella. Cuando habla de su quehacer poético, curiosamente, y quiere comunicarnos lo difícil que es ser poeta, las vueltas que hay que dar, acierta con un verso espléndido. Dice, refiriéndose a las versiones de sus poemas, en los que siempre andaba metido, no lo toques ya más, que así es la rosa. Es decir, no toques el poema, déjalo en paz, porque la rosa es así. Lorca sigue también aquí a Juan Ramón Jiménez. ¿Qué es la rosa lorquiana?
En Lorca a veces la rosa simboliza la belleza, ¿no? Como para Juan Ramón. Pero Juan Ramón tenía un concepto de la belleza que yo creo mucho más, más intelectual, sobre todo en la última etapa de su obra. Era una belleza como más intangible, ¿no? Y en Lorca yo creo que la rosa tiene una presencia más directa, ¿no? Más carnal, más física casi, ¿no? A veces se identifica con lo rojo, con la pasión, ¿no? Con la sangre, con la vida, con el sexo en muchos casos, ¿no? Es un símbolo directo de los órganos sexuales o un símbolo del amor en muchos casos. Y también es un símbolo de la vida que va madurando, llega a su plenitud y a su máxima belleza, después se deshoja, muere. Aquí se puede recordar un poco el tema clásico del carpe diem y de las hojas y las flores deshojadas en la poesía barroca. Yo creo que esta idea sería la fundamental.
Sí. ¿No? ¿Y de dónde arranca la pasión lorquiana por la vida vegetal? ¿Tú crees que lleva razón Ortega cuando afirma que el andaluz tiene un sentido vegetal de la existencia?
Yo creo que esto en Lorca sí que se cumple, porque él mismo nos dice que en su vida había una especie de complejo agrario y que todo esto él lo había vivido ya en la niñez, ¿no? Hay una entrevista, un fragmento de una entrevista que podemos leer por lo menos el principio, en que Lorca dice concretamente: amo la tierra, me siento ligado a ella en todas mis emociones, mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra, la tierra y el campo han hecho grandes cosas en mi vida, los bichos de la tierra, los animales, las gentes campesinas tienen sugestiones que llegan a muy pocos, yo las capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles. Dice, mis primeras emociones están ligadas a la tierra y a los trabajos del campo, ¿no? Y hay en mí una especie de complejo agrario que llamarían los psicoanalistas. Y luego dice que todo eso se manifiesta en sus dramas, sobre todo en Bodas de Sangre, en Yerma. Podríamos añadir Doña Rosita la Soltera también, ¿no?
Vicente Aleixandre, a quien considero el autor de la mejor semblanza de Lorca, dice: era tierno como una concha de la playa, inocente en su tremenda risa morena como un árbol furioso. Me gustan mucho esas imágenes, pero ¿tú crees que acierta Aleixandre? Es decir, Lorca, ¿proyecta su propia experiencia en sus versos o habla por la tradición, por sus lecturas, etcétera?
Yo creo que hay dos cosas. Evidentemente era un poeta con unas dotes naturales, un poeta intuitivo, pero gran parte de lo que uno descubre al estudiar su obra más a fondo es a un gran lector, a un gran estudioso, que conocía muy bien a los clásicos latinos y griegos, conocía la poesía medieval y la del siglo de oro, conocía evidentemente a los simbolistas franceses y a los modernistas españoles, es decir, que gran parte del mundo simbólico que descubrimos en Lorca viene más bien por una vía culta. Era muy mal estudiante, pero era un gran autodidacta y un hombre con una cultura extraordinaria, una gran cultura literaria.
Javier Salazar dedica el capítulo segundo de Rosas y Mirtos de Luna al estudio del ser humano y la vida vegetal. ¿Cómo evoluciona Lorca en sus sentimientos con respecto a los vegetales, concretamente hacia los árboles?
Yo creo que aquí, en la primera parte de su obra, ¿no?, en el libro de poemas, en Impresiones y paisajes, hay todavía una visión muy modernista, simbolista del paisaje y de los árboles. El vegetal aparece animado, aparece personificado, cobra vida y tiene muchas veces una apariencia humana. Pero después vamos descubriendo podemos llamar una metaforización al revés, ¿eh? Es el ser humano el que va adquiriendo un carácter vegetal, una apariencia vegetal, ¿no? De manera que las raíces son no solo los pies, sino también lo que nos une a la tierra, ¿eh? El tronco es el cuerpo humano, las ramas y las hojas, nuestras extremidades. Y después también la muerte del ser humano se parece mucho a la del vegetal, ¿eh? Hay muchos árboles cortados, raíces y flores tronchadas en su obra para simbolizar la muerte, ¿no?
Árboles y frutos llenan el capítulo tercero de rosas y mirtos de luna. Ciprés, sauce, olivo, laurel, vid, higuera, granado, manzano, naranjo, limonero. ¿Cómo funciona el simbolismo lorquiano en la selección?
Aquí habría que distinguir dos tipos de símbolos o dos tipos de fuentes en el simbolismo de Lorca respecto a los árboles y a los vegetales en general, ¿no? Por un lado hay una serie de metáforas y símbolos vegetales que son más bien de origen clásico. Podemos encontrar en la mitología y en la literatura latina y griega, ¿no? Por ejemplo, el ciprés como árbol funerario, el laurel dedicado a Apolo, a la gloria, al triunfo. La hiedra y la vid de Baco, el mirto, que era la planta de la, y la manzana, ¿no? Plantas del amor y frutos del amor dedicados a Venus, etcétera. Pero yo creo que lo más interesante, por lo menos a mí lo que me resulta más apasionante, son los símbolos, que es la otra fuente de donde Lorca se inspira, los símbolos de origen folclórico y popular, ¿no? Sobre todo del folclore andaluz, hispánico y mediterráneo en general. Por ejemplo, la naranja y el limón, y los simbolismos contrapuestos de la naranja y el limón, que era un fruto que en la época clásica era desconocido. El arrayán, el mismo laurel, con los significados que tiene a nivel popular. La hierbabuena, la albahaca, las adelfas, todas estas plantas típicas de los jardines mediterráneos que Lorca utiliza y respecto a las cuales más bien aprovecha todo el caudal de tradición popular y folclórica que él conocía muy bien, de una manera directa a través de su conocimiento de todo el cancionero hispánico.
Federico García Lorca era granadino. En su investigación y en sus conclusiones, Javier Salazar se refiere al árbol y a la flor y a la fruta que da nombre a la ciudad. ¿Qué ha ocurrido para que el joven Lorca diga en su juventud: mi beso era una granada profunda y abierta, y el Lorca final fue asesinado con 38 años, exclame: déjame que el pecho se me rompa como una granada llena de amargura? Quiero decir, ¿el símbolo permanece fijo? ¿Es eterno en nuestra cultura?
Aquí hay dos aspectos del simbolismo de la granada que casi resumen lo que es el simbolismo lorquiano, ¿no? Por un lado, la granada es la pasión, es el rojo encendido, es la vida. Y por otro lado, también es la sangre, es la muerte, es el fruto que cuando se rompe viene a simbolizar no solo el corazón roto por un desamor como los que en ocasiones tuvo Lorca, o por la misma muerte, ¿no? Sino en general la imagen de los sinsabores, de la amargura o de la frustración que puede tener la vida humana, ¿no?
Las concordancias de la obra de lorquiana, ese especial diccionario de las palabras que eligió el poeta con su número exacto, nos enseñan que Federico, junto al limón y la naranja, la manzana es el fruto citado con más frecuencia y el que presenta una significación más variada. En su conferencia sobre Góngora del año 1926, dijo Lorca: la vida de una manzana desde que es tenue flor hasta que dorada cae del árbol a la hierba es tan misteriosa y tan grande como el ritmo periódico de las mareas. Y un poeta, añade Lorca, debe saber esto. Javier Salazar, ¿cómo o mejor dónde reside el misterio de la manzana lorquiana?
En esa frase, en esta cita que acabas de leer, está un poco resumida la idea de lo que representa la manzana, que viene a ser como una especie de microcosmos, ¿no? Primero por su apariencia esférica, su perfección, su brillo, recuerda a veces al mundo. Y también representa esa evolución, ¿no? Desde que es simple semilla hasta que alcanza su plenitud, representa un poco también la evolución de la naturaleza y del propio ser humano. Aparte de esto, en Lorca la manzana tiene otros significados. Por un lado, se asocia con lo carnal, con el sexo, con el amor. Esta idea ya estaba en la literatura clásica. A veces la manzana se asocia a menudo con Venus, ¿no? Y después también se asocia, siguiendo la tradición cristiana, con el pecado, ¿no? Nos remonta al Génesis, a la tentación de Adán, y siempre tiene también esta especie de nota, de connotación más peyorativa en muchos pasajes de Lorca, ¿no?
Dedicas un capítulo de tu libro, Rosas y mirtos de luna, a hierbas y arbustos. ¿Cómo haces la selección? Por ejemplo, ¿por qué incluyes la adelfa en este capítulo y no en el dedicado a las flores? Para mí, la flor de la adelfa es, junto a las rosas, la más bella de la existencia. Claro que los modernistas se fijaron más en el arbusto y lo llamaron laurel rosa.
Aquí Lorca se inspira más que en fuentes cultas. Este es un caso típico en que Lorca sigue muy directamente la tradición folclórica. En la canción popular andaluza está muy presente la adelfa, con un sentido que es muy claro casi siempre. Por un lado es la flor hermosa, pero por el otro lado es el arbusto amargo y venenoso, ¿no? Por ejemplo, hay canciones como alguna que cito en el libro, ¿no?, de Cancionero, del Cancionero de Rodríguez Marín: a la flor de la adelfa te he comparado, que es hermosa y no come de ella el ganado, ¿eh? O eres como la adelfa, mala gitana, que echas hermosas flores y luego amargan. Esta es un poco la idea que utiliza Lorca, la de una flor que, a pesar de su belleza, esconde una amargura, que no es la amargura y el veneno simplemente físico, sino una amargura y un dolor más espiritual, ¿no? Hay, por ejemplo, un poema de Canciones que dice: me miré en tus ojos pensando en tu alma, adelfa blanca. Me miré en tus ojos pensando en tu boca, adelfa roja. Me miré en tus ojos, pero estabas muerta, adelfa negra. Aquí vamos viendo la evolución del arbusto y de la flor, desde la blancura inicial hasta el negro final de la muerte, ¿no? Otro que comienza: boja la adelfa, sin luna estabas fea, desnuda, etc. Verde y roja, roja y verde, aquí somos otra gente, dice al final, ¿no? Un poco el contraste entre las dos cosas, ¿no? La amargura y la belleza y el amor, por otro.
El lenguaje de las flores. El lenguaje de las flores, así se sustitula Doña Rosita la Soltera, que es una obra de teatro de Lorca muy importante. Y Javier Salazar ha elegido ese subtítulo para titular el capítulo que cierra su libro, Rosas y mirtos de luna. De entre todas las flores, la rosa es la que aparece nombrada mayor número de veces y la que tiene mayor relevancia, porque es la flor de mayor poder simbólico. ¿Cómo se produce aquí la evolución lorquiana?
Antes habíamos comentado un poco el valor que tiene la rosa, no solo como un símbolo de la belleza ideal, sino también un sentido, un significado más directo, más vital, ¿no?, más carnal, que aparece muy bien recogido en esta obra que has citado, que es Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores. Es la vida de la soltera en la capital de provincia, en Granada concretamente, sus esperanzas iniciales, después el desamor, el abandono por el novio, y después ya en su madurez, como ella poco a poco se va marchitando, ¿no?, en la soledad. Y la obra, el argumento de la obra tiene un paralelismo en el simbolismo, que está representado precisamente por una flor que su tío, que es un botánico entusiasta, está cultivando, que es la rosa mudable, ¿no? La rosa mudable, en un solo día, nace hermosa, después llega a su plenitud y después, en unas pocas horas, se deshoja. Entonces, en la obra aparece la idea, reflejada en unos versos que sintetizan un poco el sentido de la obra, que dicen: cuando se abre en la mañana, roja como sangre está, el rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía, es dura como el coral, el sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Pero después, al final, cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca con blanco de una mejilla de sal, y cuando toca la noche blando cuerno de metal y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. En estos versos están un poco resumida la idea esta de cómo la vida humana y el amor siguen la misma evolución de la rosa, ¿no?
Azucenas, jazmines, jacintos blancos o de tonos pálidos, ¿dónde reside su poder metafórico? ¿Por qué elige Lorca los jacintos blancos o de tonos pálidos, por ejemplo?
Aquí las flores blancas tienen una significación parecida a la de la rosa. También es lo carnal, ¿no? Pero el blanco le da una connotación de pureza, de blancura, y al mismo tiempo un tono de tristeza. Por eso son unas flores que revelan, recogen muy bien lo que es el sentido de las metáforas y del simbolismo vegetal en Lorca, ¿no? Al mismo tiempo también utiliza muchas veces, es una cosa que se advierte menos, el lirio morado, Lorca, ¿no? Junto al lirio, las flores blancas, el lirio morado, que es un símbolo, está muy presente también en el folclore andaluz, y es la idea del dolor, ¿no? El color morado del dolor que está presente en el simbolismo, sí, de la Semana Santa y en general en todo el folclore tradicional hispánico, ¿no?
Camelias, dalias, narcisos, tulipanes, anémonas, lirios morados, violetas, asfódelos, siemprevivas. ¿Conoció Lorca este mundo del que habla? Me gustaría saber qué jardines visitó Lorca. ¿Hablaba de lo que había visto y leído o de lo que había leído? Rubén Darío, por ejemplo, sabía mucho de flores. ¿Y Lorca? Estoy viendo sus dibujos y veo muchas flores cortadas. Pero también me viene a la memoria una palabra, el mirto. En Lorca dice mirto, dice arrayán, cuando Lorca era granadino y en Granada decimos arrayán.
Lorca, yo creo, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Quizá le puede aplicar la idea de Ortega, de sentido vegetal de la vida que tiene el andaluz. Lorca vivió en contacto con el campo en su infancia, ¿no? Fuente de Vaqueros. Después, aunque la familia se trasladó a Granada, el padre era campesino y siguió en contacto con el mundo vegetal. Y además, Granada, claro, es una ciudad de jardines, empezando por los de la Alhambra y por los de los Cármenes que hay en la ciudad. Y Lorca, y después, cuando pasaba los veranos en la residencia que tenía la familia, Lorca estuvo en contacto constante con el mundo vegetal directamente y luego también a través de todo ese mundo folclórico que recibe a través del pueblo y de la gente que le rodea, de las criadas que tienen un papel en su obra fundamental, por ejemplo en Doña Rosita la Soltera. Me cae un conocimiento muy directo de todo esto. La flor cortada, claro, simboliza la vida que queda detenida, que queda tronchada, igual que los ramos que caen, los árboles que quedan desgajados, todo esto son símbolos del final imprevisto de la existencia, ¿no? Y en cuanto al mirto, yo creo que hay los dos nombres revelan un poco las dos fuentes literarias de Lorca, ¿no? Mirto es el nombre latino griego, en cambio arrayán es el nombre de origen árabe más popular, ¿no? Yo creo que ahí se confluyen las dos vertientes de la obra de Lorca, ¿no? Lo clásico grecolatino, culto en general, y la inspiración de raíz popular folclórica, ¿no?
Tengo delante un dibujo de Federico García Lorca. Lorca era un gran dibujante. Es uno que seguramente conocerán ustedes. Es una especie de autorretrato con una flor que sale de su ojo. El propio Lorca ha escrito en el dibujo: solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio. ¿Tú crees que esto vale para todos? Es decir, ¿este pensamiento lorquiano vale para el ciudadano de Granada, de Madrid, de Sapporo?
La imagen de Lorca, esta imagen que has comentado, ¿no? De la figura humana con la que se entremezclan elementos vegetales, está muy presente en sus dibujos, ¿no? Hay el famoso dibujo de las manos en que las venas se han convertido en raíces, ¿eh? Imágenes humanas que surgen del suelo, surgen de una tumba y también tienen como unas raíces que han quedado desenterradas, ¿no? El dibujo que has comentado de la flor en el ojo. otro dibujo que aparece aquí en la página 126 del libro, que es el busto de hombre muerto, en que el cadáver también está rodeado de elementos vegetales. Ahí está un poco la idea del hombre unido a la tierra, ¿no? Y la evolución del ser humano similar a la que sigue el vegetal. De todo eso, claro, de estos dibujos, de estas imágenes y de toda la obra en general, se deduce la idea esta de que hay una especie de misterio que nos rodea y que el poeta precisamente es el que es capaz de descubrir, de transmitirnoslo y de alguna manera dar a nuestra vida un significado que va más allá de lo meramente cotidiano y material en que normalmente vivimos inmersos, ¿no? También que la poesía, en general, la poesía de Lorca en concreto, es una vía para acercarse a lo misterioso, a lo desconocido.
Muchas gracias, Javier Salazar, no solamente por tu magisterio en el Instituto y en el Centro Asociado de la UNED, sino porque sacas tiempo para regalarnos estos libros extraordinarios sobre nuestro poeta más universal.
Pues gracias a ti por esta invitación para asistir al programa y gracias también por los programas que dedicas a la literatura española, porque, bueno, a diferencia de otros programas de la UNED, no te limitas solo a la cuestión técnica de los exámenes y del programa, sino que sirven un poco para dar a conocer a los alumnos y al gran público toda una serie de obras y de autores que son muy interesantes y que tal vez de otra manera no llegarían tanto a los oyentes, ¿no? Sí. Gracias.
Hasta aquí el tiempo de Aula de Filología. Agradecemos la labor de Vicente Granados, profesor titular de Historia de la Literatura 2 en la UNED, y la participación en este espacio de Javier Salazar, profesor y estudioso de la obra poética de García Lorca. Gracias a ambos por acercarse hasta nuestro espacio, Aula.